SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Como cada jueves, durante unos minutos, vamos a volver al pasado para leer un diario de otro tiempo, desde nuestra visión, con la perspectiva que da el paso del tiempo, pero saben que nos gusta ir echando la vista atrás, a veces porque encontramos noticias que son muy similares, o incluso más actuales que las que tenemos ahora. Y este viaje en el tiempo lo hacemos junto a Iñaki Pascualena. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy nos toca leer un periódico. ¿De qué año has escogido?
De 1950, cruzando casi ahí el Ecuador del siglo XX, que Pascual nos decía el otro día que el mundo ya estaba a punto de irse a pique, pues ahora ya se había ido a pique del todo. La Segunda Guerra Mundial había dejado el mundo dividido y las principales noticias apuntaban hacia Corea, como podemos ver ahí en el titular. Y bueno, pues en España estábamos sumidos en plena dictadura franquista, y la economía española pues seguía sufriendo las consecuencias de la guerra civil y del...
Año 50, por tanto, situados ya. ¿Qué diario?
El diario Pueblo. Hemos elegido un ejemplar de este diario, que bueno, era un periódico vespertino que existió desde 1940 hasta el año 84. Evidentemente, pues la censura de la dictadura impedía la libertad de prensa, por lo que este diario era propiedad de los sindicatos verticales del régimen y llegó a ser uno de los tres periódicos más importantes de la España franquista.
Pues ese es el periódico que vamos a leer esta mañana, a ver qué son las cosas que nos vamos encontrando. Hemos escogido el diario Pueblo de hace 75 años.
Correcto.
Empezamos por la portada, si te parece.
Sí, porque en la portada encontramos una mezcla curiosa de cosas, la verdad, la noticia principal, como decía, nos lleva a la guerra de Corea y el titular que leemos dice 10.000 soldados rojos amenazan las líneas defensivas americanas. Y el subtítulo...
Está todo muy abigarrado, es verdad que
está todo como muy apretadito. Lo que más claro se ve es eso, porque sobre todo nos acompaña también la noticia con un mapa en el que vemos pues el mapa del conflicto, básicamente, que completa la información del frente y vemos un poco pues unos gráficos que nos describen esto. Pero yo lo que quiero destacar es una parte en el que hablan, en esta misma noticia, de lo bien que viven los soldados americanos, que me parece curioso.
A ver cómo lo cuenta.
Pone frutas, bizcochos, carne congelada, dulces, cigarros, papel higiénico. Todo en gran abundancia en la ración de combate de los soldados americanos. Casi que da ganas de irse ahí al frente a luchar en la guerra de Corea.
Destacando que había ese papel higiénico y casi tan grande en importancia como el titular, ¿no? La guerra de Corea.
Qué bueno.
¿Alguna cosa más?
Sí, mira, también aparece destacado ahí a la derecha que Franco presenció una corrida de toros en San Sebastián, acompañado pues la noticia de una foto de
Franco. Es la noticia del dictador.
Eso es, saludando al público de la plaza. Y también en titulares internacionales aparece que la princesa de Reti ha llegado a Bruselas y que se dice que Leopoldo III fue a recoger la Ginebra. Luego te cuento más de esto porque tiene un poco más de enjundia. Así de primeras dices, igual no sé ni de qué me están hablando, pero ahora te cuento enseguida un poquito más. Y luego está una de las cosas más curiosas que he encontrado en este ejemplar, en la portada de este diario Pueblo, que es el adelanto de un reportaje titulado Joaquín Morcillo inicia su viaje Madrid-París en autostop. Quédate un poquito y te cuento.
Vale, pues entonces vamos a poner en orden. Cuéntame primero lo de la princesa, a ver
qué
es esta historia.
Resulta que en 1944 la familia real belga, que era pues el rey Leopoldo y su segunda mujer Lilian junto a sus hijos, fueron deportados a Alemania por los nazis. Y un año después, en 1945, fueron liberados, pero no pudieron volver a Bélgica porque había una gran controversia ahí en el país sobre su supuesta colaboración, la supuesta colaboración del rey de la familia real con los ocupantes, con los nazis.
¿Con los nazis?
Efectivamente. Entonces, en 1950 ya, 5 años después, les permiten volver a Bélgica. Y este es justo ese momento histórico que se retrata en esta portada y en este diario Pueblo, en este ejemplar. El momento en el que la familia belga, la familia real belga, vuelve a Bélgica, que luego es verdad que las protestas ahí en el país siguieron llevando a Leopoldo a tener que abdicar un año después.
Y luego quiero que me cuentes la otra historia que la verdad es que tiene un titular que trae tela, porque dice Joaquín Morcillo inicia su viaje Madrid-París en autostop.
Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de este diario Pueblo, que es que la mayoría de noticias, que entiendo que es algo habitual de la época, se iniciaban, digamos, en la primera página y se terminaban de desarrollar en la última. La mayoría pone, va a la última página. Y en la última página encontramos el desarrollo de la historia del tal Joaquín Morcillo, que se suele decir, pues bueno, que en verano no hay muchas noticias.
Sí.
Pues esta gente, si no había noticias, se las inventaban. Le cogieron a un redactor y le dijeron, tú vete te vas desde aquí de Madrid a París y te buscas la vida.
O sea, Joaquín Morcillo era redactor.
Era un redactor del diario Pueblo. que al parecer no era la primera aventura así intrépida que tenía, y bueno, pues lo mandaron para aquí.
Él iba contando su Pekín Express.
Eso vale. Es, básicamente. Bien. Entonces, lo que narran aquí, digamos, es el comienzo del viaje, ese primer día, y dicen, aquí ya nuestro bizarro redactor, Joaquín Morcillo, camino de Francia, piensa cubrir al pie de la letra su programa Por Europa sin Dinero. O sea, que hacía Madrid-París en autostop para contar pues, a los lectores sus experiencias en la carretera. Y dice, no ha sido demasiado el tiempo el que tuvo que esperar en la carretera el paso de un vehículo complaciente. No mucho, ciertamente. Solamente 5 horas bajo el sol. Hombre, que caían picados sobre la meseta castellana. Me hace gracia lo de no mucho, ciertamente. Y digo, bueno, pues 5 horas al sol ahí en plena meseta, hay que esperarlas. Y luego lo que te decía, sigue en la última página donde ya va contando pues hora por hora lo que le pasaba a Joaquín. Dice, en la primera hora, dice, yo no entiendo cómo hay gentes que gastan su dinero en el tren para cambiar de lugar. Con lo fácil y cómodo que es el autostop. Luego sigue y dice, el reportero iba bastante, pues eso, se le ve que iba ahí subidito, sobrado, y se ve que el primer coche que llega, el reportero lo para y dice, ¿a San Sebastián? Y el señor le dice, no, si yo voy a Fuencarral. O sea, como que él se pensaba ya que
no iba a ser tan
a la
fácil.
Primera de cambios.
No iba a ser tan fácil.
Y relata las 5 primeras horas. Dice, en la segunda hora ya se habla de gesto severo en la cara de Morcillo. Ya se le iba torciendo un poco el gesto. En la tercera, refunfuña a Morcillo. En la cuarta, los dos compañeros del periódico que estaban ahí acompañándole para hacer fotos.
Él solo, sino
no,
que, claro.
La primera etapa le acompañan 2 del periódico, luego ya lo dejan a su suerte. Yeah. O sea, la primera etapa desde aquí, desde Madrid, le acompañan, digamos, a la salida.
¿Y has llegado al final? ¿Sabes si acaba así?
No he sabido llegar al final.
No has sabido llegar al final.
Entonces, a lo mejor tenemos que tirar de documentación y ver si Joaquín Morcillo llegó a París en
no llegó a París.
Por lo pronto se sabe que llegó a montarse en un camión. Y entonces
a partir
de ahí ya en este periódico por lo menos no nos cuentan nada más.
¿Qué tiempo hacía en aquel año?
Pues mira, hemos pasado ahora enseguida hace poquito la ola de calor aquí, y para que la gente diga que hay negación, o sea, para que luego haya negacionistas del cambio climático y tal, marcaba tiempo tormentoso en España a estas alturas, máximas de 32 grados en Badajoz, Córdoba y Sevilla, y la mínima estuvo en Burgos, que fueron 12 grados, o sea, 12 grados en pleno agosto, y a las 2 de la tarde el termómetro marcaba aquí en Madrid 32 grados y 27 en Barcelona. Llovió también en Barcelona y en Ciudad Real.
Háblame de los anuncios, porque llama también mucho la atención la publicidad ya desde la primera página, que
efectivamente
veo ahí un bebé.
Sí, además me ha llamado también mucho la atención pues que en aquella época se ilustraba mucho, no había fotos evidentemente, o sea, no había tan buenas fotos para los anuncios, y lo ilustraban todo con dibujitos. Por ejemplo, presentan en la primera página el bálsamo bebé. Para que sus juegos sean apacibles, es preciso que la piel del niño esté limpia de escoceduras, irritaciones y sarpullidos. Y me ha llamado la atención porque también encontramos otro bálsamo azul. Debe ser que en la época pues había mucha rozadura en la piel y necesitaban mucho bálsamo, porque la segunda es eso, bálsamo azul, ungüento antiséptico para accidentes y enfermedades de la piel, quemaduras, granos, úlceras y heridas.
¿Algún eslogan más que te haya llamado la atención?
El que más me ha llamado la atención es uno bastante larguito, en el que aparece una persona con un camello paseando por el desierto y dice, en todo el mundo existen países famosos por sus bellezas naturales, regiones célebres por su riqueza y fertilidad, pero no se conoce ningún rincón de la Tierra donde el hombre permanezca protegido contra el dolor, sea de la naturaleza que sea, a no ser que hallase el remedio capaz en todo momento de librarle del dolor con rapidez y seguridad.
¿Todo eso dice el anuncio?
Todo eso. Este remedio, altamente eficaz y desprovisto totalmente de acciones secundarias, está representado en nuestra patria por la cafiaspirina.
La cafiaspirina.
Me hace gracia que para llegar hasta la cafiaspirina te cuentan la historia de un tío que va por el desierto con un camello, pero bueno, en fin.
Y también está este que dice, coma, viva y sonría.
Eso es, coma, viva y sonría, bebiendo agua de sobrón, usted se nutrirá mejor y su rostro reflejará el optimismo y el bienestar de su organismo.
Pues nada, come, vive y sonríe, Iñaki Pascualena.
Vivo y sonrío y como.
¿Has decidido ya la semana que viene? La semana que viene será el último.
El último,
repaso.
Yo creo que tenemos que hacer un 1970, por ahí cerquita.
Ya más cerquita, ¿no?
Sí, un poquito más cerca.
Vale. Adiós.
Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.